recreo.
Seguimos en secundario.
Chicos, les recuerdo, lavarse las manos 20 segundos con abundante agua y jabón, usar mucha espuma, usar alcohol en gel, ser muy solidarios, la cuestión de la empatía, porque sabemos que probablemente un amigo tuyo, una amiga, vos mismo, estás necesitando imperiosamente, tu papá o tu mamá tengan que salir por alguna razón, sea porque tenés a un abuelo o una abuela cerca y hay que dar una mano, porque tenés que ir a hacer una compra urgente. Bueno, todo eso es lo necesario, lo imprescindible. Todo lo demás en estos tiempos extraordinarios, impensados, es capricho. No lo hagamos, ¿sí? No lo hagamos. No vayamos donde no nos están permitiendo ir porque ya tendremos tiempo. Pero cuanto más hagamos las cosas ahora, cuanto mejor hagamos las cosas ahora, más rápido vamos a poder disponer de esa libertad que tanto estamos reclamando. Son solamente sugerencias respecto del estudio. Alumnos y maestros, les pedimos que utilicen el sitio seguimoseducando.com.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y otros de su interés. En el caso de la radio escuela, más importante aún, porque esto le permite graficar aquello que estamos diciendo oralmente. Y recordar que el uso del material de internet no tiene costo, porque además del costo real del material, que es nulo, tenemos un convenio de gratuidad con las telefónicas para que no te consuma datos. Ahora sí, vamos a hablar un poco de ciudadanía en la víspera de un día muy especial con el profe Rodolfo Rodríguez. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Gonzalo. Muy bien, muy bien. Siempre decía hace un rato cuando estábamos en la clase de artes audiovisuales, siempre Día del Trabajador, no es Día del Trabajo, que es otra cosa y que no es conmemorable en sí mismo, ¿no?
Exactamente, sí, no es el Día del Trabajador porque no es el día de una actividad humana. Uh-huh. Es el día en que se conmemora el martirio de luchadores, trabajadores, uh-huh, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que pelearon por reivindicaciones que hoy nos parecen y son situaciones normales, como las ocho horas de la jornada de trabajo, Y otras conquistas que se fueron agregando después. Pero fundamentalmente eso, lo que hacemos en los primeros de mayo es recordar la lucha de aquellos mártires y no, justamente para no olvidar que cada derecho del cual gozamos y cada situación que hoy consideramos normal, uh-huh, ha sido ganada en base a luchas, sacrificios, muchas derrotas y muchas muertes.
A propósito, para que tengan una idea de hasta dónde hay confusión con esto, con el tema del trabajo y el trabajador, en Estados Unidos mismo existe también el Día del Trabajo, que es en septiembre. Es el primer lunes de septiembre. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. El primero de mayo nació y existe en Estados Unidos y a la vez tienen el Día del Trabajo, que es un día para ir de compras.
Exactamente, sí.
Que no tiene nada que ver con esto.
Un feriado más.
Absolutamente. El primero de mayo se puede decir que junto con los, para nuestro hábito, los de Nochebuena, los de Navidad y Año Nuevo, son... Es el feriado quizás más poderoso, el más respetado históricamente, es en el que no hay que hacer nada de verdad, digamos, es lógico que todo cierre.
Es lógico que todo cierre, sí. Y además porque tiene una carga simbólica muy fuerte.
Claro.
Por esto que decimos y porque en Argentina, bueno, las luchas obreras, las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, uh-huh, tienen un historial muy fuerte a lo largo de sucesivas etapas. Creo que junto con el 24 de marzo, que se incorporó hace no tanto tiempo, son los que más arraigo simbólico, político, claro, social tienen en la población argentina.
A propósito, una de las cosas que puede llamar la atención a más de unos chicos es que, por esta cosa de que las cosas llegan a la Argentina más tarde que a otros lugares del mundo, uh-huh, no es el caso del 1 de mayo, estábamos absolutamente en zona.
Estábamos absolutamente en zona. Mira, nosotros hoy vamos a hablar de algo, una cosa de la cual se cumplen en este año 104 años, la edad del Magiclic. Los papás y las mamás de los chicos que nos están escuchando les van a poder aclarar de qué hablamos cuando hablamos de Magiclic. Era un objeto que se suponía que tenía una vida útil de 104 años.
Por supuesto.
Este 2020 se cumplen 104 años de la primera elección a través del sufragio universal y el voto secreto de un gobierno democrático en Argentina.
Tardamos 100 años, sucedió
sí, en el contexto de un escenario político del cual vos estabas dando recién una nota interesante, uh-huh, y es la conmemoración del 1 de mayo en Argentina como único país en la América Latina,
claro,
en que en 1890 se sumó a esta conmemoración internacional. Digo el único país de América Latina porque al decir América Latina estoy dejando fuera el Caribe.
Claro.
en el Caribe está Cuba, y en Cuba, en La Habana, fue la otra ciudad en todo este continente en la cual se celebró, al sur del Río Grande, uh-huh. en las cuales se celebró junto con Buenos Aires, se conmemoró
el primero de mayo.
Los
chicos deben preguntar, si yo también, ¿por qué motivo? ¿Qué razones habría tan fuertes en Argentina para que nos sumáramos a esa conmemoración,
digamos? Bueno, tienen que ver mucho con la inmigración de la última parte del siglo XIX. En Argentina hubo una gran ola inmigratoria proveniente de Europa, de trabajadores y trabajadores, gente pobre de allá, expulsada de su tierra y con experiencia en luchas sociales, en luchas reivindicativas. En un porcentaje muy importante de esta gente venía de ser expulsada de sus países de origen, Rusia, Ucrania, Italia, Francia, España, por ser luchadores. Perdieron su arraigo, pero no perdieron sus convicciones, claro. Y sobre todo la experiencia que traían de haber formado sindicatos, de haber participado en luchas reivindicativas. Así es como en la última parte del siglo XIX en Argentina comienzan a desarrollarse asociaciones gremiales, claro. Que es algo así como el germen de lo que hoy conocemos como sindicatos, uh-huh. ¿Sí? Asociaciones gremiales de profesionales, por ejemplo, panaderos, claro. Trabajadores calificados, como eran los obreros gráficos en aquel entonces, diferentes oficios como carpinteros y demás, y de a poco lo que se llamaría proletariado industrial, lo que conocemos como trabajador en relación de dependencia con un patrón, uh-huh. Comienza a desarrollarse con una industria incipiente en Argentina. Y se comienzan a formar los primeros sindicatos. Esto es lo que genera esta confluencia de experiencias y de diferentes nacionalidades de esa gran corriente inmigratoria, uh-huh. Más los primeros criollos expulsados del campo se van incorporando a las industrias incipientes de las grandes ciudades, comienzan a conformar una masa de trabajadores con alto nivel de conciencia. Uh-huh. Y de hecho, eso es lo que va conformando la posibilidad de asumir la lucha de los mártires de Chicago y la solidaridad con diferentes conflictos que se dan en otros países, digamos, el sentido internacionalista, uh-huh. De los luchadores obreros.
Bien, hasta ahí queda claro por qué, cuál sería el germen, dónde está la primera plantita que surge para este tipo de situación, uh-huh. que hizo que Argentina estuviera a tono con lugares presuntamente mucho más desarrollados en estos criterios.
Exacto,
¿no?
Sí.
Esto es una conmemoración que tiene qué derivación en la sociedad argentina.
Bueno,
¿hacia dónde nos lleva, digamos?
En principio se da en el año 1890, que fue el año en que explotó la primera gran crisis en Argentina. Nosotros, uh-huh. algunos de los que estamos participando en esto y en la escucha, los chicos, sus papás, tenemos conciencia de la crisis socioeconómica, fundamentalmente económica, en la que estamos, que venimos atravesando incluso previo a la pandemia.
Claro.
Otros más grandes recordarán las crisis de 2001 en Argentina.
Sí, sí.
Y así, si vamos para atrás. Pero
hemos tenido muchas.
Hemos tenido muchas. La de 1890 fue la primera y por ser la primera, quizás la que tuvo un impacto muy, muy, muy fuerte.
¿Puede ser, Rodolfo, que haya dejado esa crisis haya dejado muy en la superficie cosas que estaban muy escondidas hasta ese momento? Que no se veían.
Sí, empezaron a salir a la luz justamente por las protestas, uh-huh. Por los actos como el del primero de mayo y otros que se sucedieron. Por ejemplo, quedó muy a la vista el nivel de superexplotación al que eran sometidos los trabajadores, tanto de las grandes ciudades como en los campos.
Claro.
Quedó a la luz el nivel de corrupción en que se venían desarrollando los gobiernos conservadores. Uh-huh. Estamos hablando de a poquitos años de concluido el genocidio de los pueblos originarios.
Claro.
La mal llamada conquista del desierto.
Decir 4 o 5 años después.
Sí, termina en 1887, mirá, sí.
Sí.
1885 termina la conquista del desierto.
Sí.
Que se concluye con el genocidio de los pueblos originarios. Uh-huh. Esto significó el reparto de tierras entre un puñado de pocas familias que se muy enriquecidas ya, pero que se enriquecieron aún más uh-huh. A partir de esta repartija, digamos así.
Sí, claro.
Esto implicó la conformación definitiva de Argentina como un país agroexportador.
Bien.
Un país que proveía de grano y de carne a Europa, fundamentalmente Inglaterra, y que dependía también de los vaivenes de los mercados financieros internacionales.
Sí. Nada nuevo en general.
Nada nuevo.
Fíjate tristemente. Que con otra particularidad, y es que ciento y pico de años después hay una lógica que se mantiene, y es que Argentina suele exportar el producto en bruto o en crudo.
Exactamente.
En la mayoría de los casos sin ningún tipo de elaboración, sea cuero, sea lana o sea cereales.
Exacto, sí, sí. Carne. Y uno se pregunta cómo es posible, ciento y pico de años después. Y si nos ponemos a hurgar en la historia, nos vamos a dar cuenta que sí es posible, fue posible y sigue siéndolo, porque si bien a lo largo de nuestra historia hubo intentos en diferentes gobiernos, uh-huh. Con impulsos mayores o menores, de desarrollar la industria nacional, de establecer lo que se llama sustitución de importaciones, sí. Es decir, generar productos terminados acá para no tener que importar, a etcétera, ver, etcétera.
Dicho en bruto sería pasar del grano al aceite de soja, por ejemplo.
Por ejemplo.
O harina de soja.
O a la harina de soja.
Claro.
Pasar del cuero a las carteras, a las botas, claro. Pero todos estos intentos fueron más o menos exitosos, pero terminaron en su gran mayoría, y diría que todos, al fin y al cabo derrotados.
Bien.
Por estas fuerzas conservadoras que tanta presencia tenían en 1890 y que tan a la vista quedaban, como vos bien decías recién, a raíz de toda esta conflictividad.
Bien. ¿Cómo hacemos el puente hasta 1916? Porque vos hacés referencia a después, cuando festejamos el primer centenario de la Declaración de la Independencia, finalmente aparece el voto
sí.
universal en la Argentina.
Ah, hay un puente luminoso que visto desde acá parecería un poco largo, pero la verdad, en términos de la historia de un país, no es nada.
No.
Mirá, en 1890, así como estalla la crisis, se vienen acumulando disconformidad entre ciertos sectores de las clases altas que venían siendo desplazados de las decisiones políticas y sobre todo de los beneficios económicos de este sistema agroexportador, materia prima, etcétera, etcétera, y que estaban requiriendo protagonismo. Vale decir, cierto sector de una incipiente burguesía industrial, cierto sector de que pretendía desarrollar la industria de la alimentación, por ejemplo, en Argentina, algunos sectores del interior, uh-huh. De las economías regionales que se veían desplazados por el centralismo fuerte que tenían los gobiernos conservadores de esos momentos, y esa disconformidad se empieza a aglutinar alrededor de un movimiento que se dio a llamar la Unión Cívica.
Uh-huh.
La Unión Cívica es el origen de lo que hoy nosotros conocemos como Unión Cívica Radical, que es uno de los dos partidos tradicionales en Argentina, mayoritarios, que han tenido en diferentes épocas una presencia popular importantísima, uh-huh. Junto con el Partido Justicialista o el Movimiento Peronista, sí, digamos. Sí. Pero bueno, allí es donde nace. En 1890, poco antes de este acto del 1 de mayo del que hablábamos, en el mes de abril, uh-huh. se funda la Unión Cívica, que venía, como te decía, aglutinando los intereses de cierta clase alta desplazada del poder, de la gran mayoría de la clase media,
claro.
De la clase media asalariada, como ser empleados de los sí, bancos, sí. Empleados de la administración pública, uh-huh. que eran empleos muy,
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 importantes.
Muy importantes
y muy estables, tiempos, y muy confiables. Sí.
Profesionales, sí. Y estamos hablando de médicos, estamos hablando de arquitectos,
sí,
ingenieros, y también de una gran parte de trabajadores calificados sobre todo.
Uh-huh.
Vale decir que era un partido que se formó, por un lado, por esa aglutinando todas esas inconformidades.
Muy heterodoxo, digamos.
Exacto. En esas inconformidades en términos de gente que veía de postergado su ascenso social o sus posibilidades de desarrollarse económicamente. Y a la vez, por muchos intelectuales, estudiantes, claro, profesionales, gente de las artes y demás, que estaban cansados de la prepotencia de los partidos gobernantes, uh-huh, de la oligarquía terrateniente, uh-huh, que tenía las prácticas de manipular las elecciones, de una falta de libertades políticas absoluta.
Uh-huh. Y sí, votaba muy poca gente.
Votaba muy poca gente y el clientelismo, o lo que hoy conocemos como clientelismo, estaba a la orden del día.
Nos quedan poco menos de 3 minutos. No hay que sufrir porque por suerte o por lamentablemente nos volveremos a encontrar, es la impresión que da. Lo que te diría, si podemos pegar un rulito de cierre a esta parte que estamos desarrollando, porque sí, está claro que la historia de la Unión Cívica Radical de Irigoyen en adelante es mucho más compleja y rica como para cerrar en un par de minutos. Uh-huh. Así que decime por dónde quieras elegir. Te haré una inquietud casi personal. Cuando vos hablaste un rato de la inmigración y la influencia que tuvo en toda esta movida, sí, ¿también fue un nicho de referencia la Unión Cívica para un sector de la inmigración o me pareció a mí?
Fue un nicho de referencia para un sector importante de la inmigración, sin duda. Uh-huh. Sí, 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 sí.
También como un espacio, digamos, de reclamo ante el status quo, digamos, ¿no?
Un espacio de reclamo ante el status quo y también un espacio de ubicación política.
Claro.
Acá vendría el caso de destacar que dentro de esa gran inmigración europea, trabajadores, pensadores y demás, trabajadores intelectuales,
sí,
había diferencias entre ellos. Digamos, claro. Había todo un ala que podríamos llamar socialistas, socialdemócratas, reformistas, uh-huh, y un ala más radicalizada, donde ubicaríamos a buenos sectores de los socialistas,
claro,
y a todo el movimiento anarquista.
Claro, exactamente.
Que en aquel entonces no fue lo que pudo captar la Unión Cívica. Uh-huh. Y que ya veremos más adelante en otros encuentros las relaciones que hubo,
claro,
entre la Unión Cívica en el gobierno y el movimiento anarquista en las luchas.
Sí, porque inclusive la Unión Cívica Radical, una vez que, esto ya lo vas a desarrollar vos con toda tu idoneidad, pero tuvo momentos y momentos, inclusive uno pegado al otro, ¿sí?
Sí, sí, sí.
De tener antípodas internas que hacían muy notorio, hacían que de golpe un sector de la Unión Cívica se pareciera mucho al pasado, ¿no?
Exactamente, uh-huh, pero ya vamos a llegar
bien
a eso.
Ahora estamos en cerca de 1916, así que le buscamos el cierre que vos quieras ese momento.
Ahora estamos entre 1890 y 1910, 1911, que se suceden todos gobiernos del Partido Autonomista Nacional, uh-huh, es decir, de los conservadores.
Bien.
En todo ese suceso vienen montones de sublevaciones y de revueltas cívico-militares comandadas por los radicales. Uh-huh. Hay que traer a cuento que en aquel entonces se dialogaba más o menos y se peleaba mucho
todo
más.
Todo el tiempo, sí.
Claro,
sí,
todo el tiempo con la pistola en la mano y claro, algunas veces dialogaban. Era otra Argentina, eran otros tiempos y las cosas se resolvían de ese modo. Entonces hubo muchas sublevaciones cívico-militares contra el Partido Conservador, contra la oligarquía terrateniente, contra todas esas prácticas de corrupción, etcétera, etcétera, comandadas por los radicales, que en su totalidad fueron derrotadas, pero que fueron cimentando las bases para que en 1912, finalmente, bajo el gobierno de Roque Sáenz Peña, se sancionara la ley conocida como Sáenz Peña, la del sufragio universal. Y es así como en 1916, Hipólito Yrigoyen gana las elecciones nacionales.
Bien. Nos llega el timbre y me animo, a ver, te puedo dejar como moraleja, como redondel para los chicos que... detrás de la participación de la cual hablábamos, del reclamo, uh-huh, de la queja, de la protesta, del conflicto en este caso, no siempre una derrota es derrota plena.
No siempre.
A veces quedan cosas en la superficie que se convierten en historia.
Sin duda ninguna, sí, sí, sí.
Gracias, Rodolfo.
Gracias a vos.
Un placer, Gonzalo. Nos encontramos en la próxima, pero antes sabés que tenemos a El Arrepentido, un texto que va a leer Alejandro Apo de Silvino Campo y Pegadito Capanga, sí, con otro regalo.
Un relato de Silvina Ocampo, El Arrepentido. La rama que acariciaba mi cabeza me deleitaba cuando salía del sueño. El amor me seducía en momentos inesperados y lo que prefería era triturar un pedazo de carne entre mis dientes y después beber agua helada entre las piedras que bajan de la vertiente. Dicen que me parezco al hambre, a la violencia, al infierno. Fui feliz como un rey hasta que la conocí. Si fuera un niño estaría llorando. Si fuera un santo, los cilicios hubieran consumido mi cuerpo. Si fuera una hiena, devoraría mis propias entrañas. Si fuera Dios, volvería a creerla y a crearla. El mundo es antiguo y no sé lo que tendría que envidiar, pero este instante es mi eternidad. Los días pasan tan lentamente que esperar la luz por la noche se vuelve intolerable, sin esperanzas. ¿Cómo es el sol? Olvido su forma, su color, la impresión que me causa. Al verlo caigo desvanecido y luego el lento aprendizaje del día, de la luz que no sirve para iluminar algo que valga la pena, la verdad me mata y me hace esperar la noche que tampoco llega y que tampoco recuerdo. ¿Qué es la noche? ¿Cómo es su faz? Caigo desvanecido cuando llega y advierto que no oculta nada en su oscuridad ni un tesoro. A veces cuando llueve y no me preocupa ni la oscuridad ni la luz, algo que descansa más que el sueño me ocurre. Me deslizo sobre el barro a una velocidad increíble. Mi piel se desgarra y caigo al pie de las montañas como una piedra, con las mandíbulas cerradas, cubierto de barro y escarcha. Cuando me volvía para mirar hacia atrás, a veces me faltaba una oreja. Otras veces una pata o la cola, y otras veces la lengua, que es tan necesaria. No me lo confesaba a mí mismo, me daba vergüenza, me preocupaba. Tardé en darme cuenta de lo que ocurría. Soy un sueño. Estoy en el sueño de alguien, de un ser humano. Busqué a la persona que soñaba conmigo y era una niña dormida. De un zarpazo la maté. Jugué con ella, con su vestido bordado y sus trenzas largas, atadas con sus 9 cintas rojas. La escondí en un lugar del bosque sobre las altas matas de pasto porque no tenía hambre. Cuando volví a buscarla ya no estaba. Mirando la luna, aullé toda la noche esperando que algo me la devolviera. Sobre la tierra quedaba su olor y el gusto de su sangre. Los pájaros se burlan de mí y las hembras de mi estirpe me fastidian siguiéndome a todas horas, queriendo adivinar un secreto que no pueden comprender. Pude morir en un incendio, pero atravesé las llamas como las piedras, apenas chamuscado. Pude morir despeñándome por una montaña, pero llegué al fondo de un precipicio sin una herida para relamer. Pude morir en un pueblo donde entré para devorar a un hombre, pero huí entre los balazos como en los días de tormenta bajo el granizo. Los días ahora son monótonos, sin peligro. ¿Por qué no devoré a esa niña que soñaba conmigo? Hubiera cumplido con un deber de tigre. Ya que soy inmortal, por lo menos quisiera tener una conciencia pura.